Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazine de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte.
Muy buenos días, 53 minutos ya sobre las 8 de la mañana. Avanzamos en este martes de calor. El aviso amarillo del que ayer les informábamos ya empieza a dejar sus huellas en los termómetros. Aviso amarillo que nos van a llevar desde hoy hasta este domingo, hasta algo más de los 32 grados de temperatura. Protéjanse, rehidrátense y procuren no estar en la calle en las horas máximas, sobre todo con una calima que ya amenaza también a la isla de Fuerteventura. Bueno, vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con la política, con la política en la zona norte, en La Oliva. Hoy está con nosotros parte del partido En Marcha, Pedro Amador. Muy buenos días, gracias por estar aquí.
Buenos días, muy bien, gracias por invitarme.
Y también gracias, que siguen fieles, a pesar del verano, siguen fieles. Hay muchas personas que se han ido de vacaciones, pero hay otras que siguen trabajando para que otros precisamente estén de vacaciones. Pía Maguerra, gracias también por estar aquí.
Muy buenos días a todos.
Bueno, vamos a hablar también con Rafael Giraldez del tema del asunto del Oliva Beach. Hablaremos con él por vía telefónica dentro de unos momentos, pero sí quería comentarles, antes de meternos en materia de, en cuanto a la gestión de La Oliva y las propuestas que ustedes están haciendo, cómo están encajando que Costas inicie la caducidad de la concesión del Hotel Oliva Beach de Riu antes del traspaso de las competencias a Canarias, Pedro.
Yo creo que es un programa que sigue la dirección nacional de, en este caso, el Ministerio de Transición Ecológica, unas instrucciones que sigue a través de Hugo Morán y a través de Ana Oñero, que son los primeros interesados en que se produzca esta caducidad de la concesión, pero además tiene un interés inusitado por parte tanto de uno como otro, porque Hugo Morán fue el ponente del Partido Socialista en aquella modificación o ampliación de la concesión al Hotel Riu en el año 2016. Estaban en contra de que se ampliase esa concesión. Salió derrotada la ponencia o la enmienda que ellos presentaron y no han admitido aquello, y RQR, como dice el otro, sí, han insistido, aprovechando su condición, el de secretario de Estado de Turismo y Ana Oñero de secretaria técnica de la demarcación de costa, pues han aprovechado todo esto y han paralizado, pues ya estamos hablando de cuatro años en que se pidió la autorización para iniciar la remodelación del Hotel Oliva Beach, y nada, y siempre ha habido una cosa, otra, incluso la abogacía del Estado dijo que con independencia del tema de la concesión o de la caducidad podría otorgarse la licencia para la rehabilitación del hotel,
pero
tampoco hicieron caso a eso. El hotel ha estado dispuesto incluso a hacer la rehabilitación, exponiéndose que en su momento surgiera que la caducidad de la concesión pues se concediera y tuvieran que dar por pérdida la rehabilitación del hotel.
Súbase un poquito el micro, Pedro,
la rehabilitación mejor del hotel, o incluso la cadena Río ha estado pagando 2 millones de euros anuales, sin tener la autorización de rehabilitación, e incluso en el periodo de pandemia. Quiero decir que no han tenido mala intención ni mala fe en el sentido
de... No han huido, ¿no?, de La Oliva, que podrían haberlo hecho.
Efectivamente. Y el gobierno central, el gobierno autonómico, parece que no están por la labor y se olvidan tanto de los 744 trabajadores que tienen ambas empresas. Estamos hablando ahora ya del Oliva Beach y del Tres Islas, que también la han iniciado 3 meses antes la caducidad de esa concesión, y ahora viene la posterior, la del Oliva Beach, y yo creo que no le hacen caso, no les preocupa. Ellos tienen un programa que estamos en periodo electoral, están las elecciones municipales, están las elecciones generales, y ellos les interesa que se finalice, se solucione a favor de la nulidad o de la anulación ya de la caducidad de la concesión administrativa, y pues derribar, cerrar el hotel. Y yo creo que ese es el fin primordial que persigue tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Quiero decir que no les importa. Me gustaría que todos los parlamentarios autonómicos, todos de la isla de Fuerteventura, defendiese no solamente el otorgamiento de esa licencia de revisión de rehabilitación del hotel, sino que defendiese a los 744 trabajadores y su familia, que están pasando una penuria, están pasando una situación bastante precaria, que incluso no les da ni ánimo para poder concertar, vamos a un caso muy típico, concertar un crédito porque no tienen seguridad de qué es lo que ocurrirá el día de mañana. Y eso les importa poco, les importa poco.
Tenemos al otro lado, Pedro, si me disculpa, Fiamma. Estamos viendo imágenes, para aquellos que nos siguen a través de la televisión y redes sociales, de la última convocatoria que sacó a la calle a cientos de personas, una respuesta unánime, sumada por parte de todas las organizaciones políticas, es decir, sindicatos, organizaciones políticas, vecinos, familiares, afectados. Bueno, yo creo que no quedó nadie que no mostrara su apoyo a las dos plataformas, a la plataforma del Tres Islas, que también el año pasado sorprendía también con problemas, y también a la del Oliva Beach. Sin embargo, a pesar de esa respuesta unánime, el procedimiento, el expediente, ha seguido, como está apuntando Pedro Amador, hacia adelante. El Ministerio de Transición Ecológica ha incoado este expediente de caducidad de la concesión del dominio público que ostenta RIU sobre los terrenos de las dunas de Corralejo, en los que se asienta el hotel y los apartamentos Oliva Beach, el mismo mes que está previsto el traspaso de las competencias de costas a la Comunidad Autónoma de Canarias. Rafael Giraldez, al otro lado, les invito a que se pongan los auriculares, por favor. Está en el barco, está en la travesía, estamos acostumbrados a hablar con Rafael y también con Adrián, siempre, siempre caminando, siempre hacia adelante. Buenos días.
Hola, buenos días, Nuria, ¿qué tal?
Gracias por estar al otro lado. Bueno, decíamos, de imágenes portando esa, que por cierto Pedro Amador era uno de los que portaba en primera fila, pues esa gran pancarta, Salvar a 700 familias, una pancarta que además ha estado mucho tiempo en nuestra radioneta aquí mismo. Bueno, yo quería preguntar, antes que nada, si es cierto, si tienen alguna garantía de que el traspaso de las competencias de costa sea este mes.
No, o sea, garantía ninguna. De hecho, ya han dicho que no va a ser este mes. Han dicho que se van a reunir para solucionar los últimos flecos, unos flecos que se están quedando muy largos, porque llevan haciéndolo así más de un año, pero que las competencias en teoría no se asumen ahora. Ahora van a hacer una mesa bilateral para ver si las asumen en enero. Uh-huh. También nos dijeron el 3 de febrero, así hubo una reunión diciendo que el 23 de febrero había una mesa bilateral para asumirla ahora en julio. Y ya nos vuelven a decir que en enero. Pero esto mismo pasó el año pasado, Nuria. Ya son, como dije, promesas caducas. Ya no nos creemos nada. Yo creo que es ganar tiempo, porque ahora nos quieren mandar otra vez a enero, pero tampoco me garantizan que en enero las asuman. Y después, cuando el señor Barbueno da sus declaraciones, lo que dice que cuando las asuman en enero, que van a estudiar detenidamente el caso, pero siempre ponen un pero. Y lo que yo no entiendo, después de casi 5 años con este expediente, que conoce muy bien, tanto en Madrid como aquí en Canarias, que me digan que tienen que volver a estudiárselo detenidamente, no han tenido tiempo en estos 4 años y 8 meses. Al final, Nuria, es lo que hemos hablado alguna vez que hemos estado contigo. Uh-huh. La falta de voluntad política. No hay voluntad por solucionar estos problemas porque, como bien explicaba Pedro Amador, que lo explicó estupendamente, sí. La intención es cargarse los hoteles. No sé por qué, no sé si ya son egos personales de las personas que hablamos siempre, que es Hugo Moraña en Añoro, pero la intención está clara desde hace 4 años y 8 meses. Cada vez que se presenta un problema, la empresa legalmente pone papeles por delante, lo desmiente, lo soluciona, pero vuelven a buscar otra cosa, el mínimo detalle para buscar la excusa para cargarse los hoteles.
Bueno, me imagino que los trabajadores, no sé si ante esta decisión, una decisión que hoy ha sido un palo más a toda esta guerra que ustedes mantienen efectivamente desde hace casi 5 años, donde han viajado, se han trasladado, se han reunido. La última fue la reunión con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, donde anunciaba que ellos mismos iban a frenar precisamente ese abandono de los hoteles.
Sí, ellos nos prometieron que iban a paralizar los expedientes. Otra promesa incumplida, porque el expediente ha seguido caminando y la prueba está en que llegó a nosotros, nos llegó ayer una notificación diciendo que se incoaba el expediente y que antes de 18 meses se va a resolver. Y tememos que se resuelve para mal. Y que no va a ser antes de 18 meses, va a ser antes de final de año o antes de las próximas elecciones. Los trabajadores estamos trabajando, bueno, yo en mi caso no, porque estoy ahora un poco apartado para dedicarme más a esto, pero se sigue trabajando, el hotel está lleno y es lo que no se entiende. Uh-huh. Un hotel que está al 100%, que produce incluso en estas condiciones, aunque teniendo pérdidas, por los costes tan bajos. No podemos tener unos costes más altos por la situación del hotel y la obsolescencia del hotel.
Lo que no entendemos
que un hotel que funciona, que da puestos de trabajo, que genera economía no solo con los trabajadores, sino con todas las empresas externas que colaboran, y que haya esa intención de seguir machacando al hotel y o que la empresa se canse o lo que quieran hacer que es quitar la concesión. No lo entendemos. Y al final no es algo que aceptamos los 700 y pico trabajadores, 700 y pico familias de los dos hoteles, que están los dos al 100%. Lo está reclamando, como vimos en la última manifestación, toda la isla, todos los estamentos y clases políticas y colores políticos de la isla, patronales, taxistas, comerciantes. No solo lo reclaman las familias de los hoteles, de los dos hoteles, lo reclama toda la isla. Y es lo que no entendemos, que nuestro presidente, Ángel Víctor Torres, no esté escuchando el clamor y los gritos de toda la isla. Es lo que yo pienso. Se tiene que implicar, se tiene que mojar, se tiene que partir la cara por esta isla, igual que lo hace por las otras. No queremos ni más ni menos. Simplemente que luche por nosotros, por toda la isla, y nos ponga en el sitio que nos merecemos.
De acuerdo. Bueno, pues son, me imagino que el sentir general de los trabajadores, Rafael, no sé si ustedes van a concentrarse de nuevo, otra vez.
Sí, y aprovecho para hacer un llamamiento. ¿Sí? Mañana, jueves 21, a las 12 del mediodía.
Sí.
El jueves 21, pasado mañana, jueves 21 a las 12 del mediodía, habrá una concentración de los trabajadores de los hoteles delante del Olivavín. Será una concentración cortita, puesto que hay muchísimo trabajo y tenemos que seguir dando el estupendo servicio que siempre damos. Así que invitamos a todos los que quieran acudir a que nos acompañe el jueves 21 a las 12 del mediodía en la puerta de la recepción del Hotel Olivavín.
Bueno, pues ahí está. No te preocupes, que vamos a hacer una noticia también para todas aquellas personas que se quieran sumar, y seguramente muchos de los turistas, por cierto, muchos de ellos repetidores, que son los que vienen al Oliva Beach y al Tres Islas, muchísimos, familias que ya han dado un salto generacional y que siguen viniendo con sus hijos, con sus nietos. Estoy convencida de que se van a sumar a esta concentración. Jueves 21 a las 12, otra vez de nuevo, el rechazo de los trabajadores a la nueva decisión de seguir con este expediente en marcha, a pesar de que Canarias podrá asumir, lo dejamos así, en condicional, las competencias, porque llevamos muchos años esperando por ellas. Rafael, abrazo fortísimo. Buenos días.
Y muchísimas gracias, Nuria, por seguir siendo voz también de los trabajadores.
Gracias, muy buenos días.
Buenos días.
Fiamma, ¿cuántas veces más tienen que salir los trabajadores, en este caso los trabajadores, la empresa, los representantes institucionales?
Esperemos que mucha más, ¿no? Pero sí es verdad que es lo que ha comentado el compañero Rafa, que se ve claramente que es voluntad política y eso entristece todavía aún más de que no se ponga más empeño en un tema tan importante como este, en el que está en juego pues muchas familias de todos los trabajadores, pero también, como decía Rafa, pues todos los sectores que toca una empresa como es la Riu y estos hoteles en Corralejo.
Que son muchísimos, ¿no?
Muchísimas.
Lo hemos contado.
El tema del transporte, pues alimentación.
¿Qué respuesta esperan que dé Ángel Víctor Torres, que fue quien se comprometió en este caso ante los trabajadores?
Bueno, según me enteré ahora, yo no lo sabía, que Angelito había propuesto en la anterior reunión que tuvieron que se paralizaría el expediente, cosa que no ha ocurrido. Por lo tanto, la verdad que yo no tengo muchas esperanzas del presidente autonómico en cuanto al tema este, porque él sigue y es sumiso a la dirección nacional en cuanto al tema del Hotel Oliva Beach. Quiere decir que no creo que él tenga autonomía ni vaya a hacer nada salvo meras intervenciones, meras palabras, meras promesas o meros alargamiento del procedimiento para tratar de acallar un poco las críticas. Pero no creo que haga nada, lo ha demostrado, que si dijo que iba a paralizar y no ha conseguido la paralización del expediente, por lo tanto no tiene credibilidad su palabra en este sentido.
¿Habrá unidad institucional en este caso en el municipio de La Oliva en torno, cerrando filas, en torno a los trabajadores, en torno a este asunto?
Yo, por la cuenta que me trae, por supuesto, yo me gustaría, era mi interés, incluso dije al principio, antes de la manifestación, que llamaría a los 7 diputados autonómicos para que todos formasen una piña con respecto al tema este del Oliva Beach y defendieran que de una vez por todas, en primer lugar, se paralice o se conceda la licencia de rehabilitación, que se transmita las competencias en cuanto a costa, que las asuma el gobierno canario, que tenía que haberlas asumido desde el año 2008. Uh-huh. Pero se han dejado ir, no se ponen a hacer los deberes, no se ponen por la labor, y siempre ha habido disculpas o injustificaciones. Que yo sepa, el año 2020 ya decían que las transferencias se iban a producir en enero del 2020. Y estamos ya para finalizando del 2022, bueno, en julio del 2022, sí. Y ahora acaban de decir que para enero del 2023. Parece que les encanta lo de principio de año, pero siempre alargando, y todo con la esperanza de será, pero así estoy diciendo ya que del año 2020, 2021, 2022, y ahora 23.
Porque las competencias están asumidas. O sea, lo que nadie entiende, los últimos argumentos era que no existían las dependencias necesarias o la partida presupuestaria necesaria.
Pero es que, efectivamente, que yo sepa, las competencias se asumieron en el 2008 con la reforma del Estatuto de Canarias. Pero si tuvimos una vez un problema en cuanto a las subvenciones, por Idaira, cuando estaba de concejal de Hacienda,
¿sí?
Sobre las subvenciones a las personas necesitadas de aquella época, empresarios, ¿no? Y entonces se solicitaba el informe de sostenibilidad económica y decían que había que pedirlo al Ministerio de Hacienda porque las competencias no estaban transferidas al gobierno de Canarias. Bueno, pues nos pusimos en contacto con la dirección, con el Ministerio de Hacienda, la delegación el Ministerio de Hacienda, sí, del gobierno central, y nos dice, no, eso está transferido a Canarias ya. Eso fue, se transfirió con la reforma del estatuto. Y en Canarias nos decían que no. Uh-huh. Y lo mismo pasa con Costa. Ya está transferido, lo que pasa es que ellos no quieren asumir las competencias en el sentido de que son, lo que tú acabas de decir, el personal, las oficinas y el presupuesto.
Sí, que no parecería tan complicado como el hecho de que estuviera aprobado, que quizá eso sí llevaría otro trámite, pero no necesariamente que sea tan complicado como que han pasado 12 años, ¿no?
Efectivamente.
Para poder asumir unas competencias.
Han tenido tiempo más que de sobra.
Y presupuesto.
Para iniciar tranquilamente, estudiar, culminar y estar transferida. No quiere decir eso que está todo el mundo esperando que una vez que tenga transferida las competencias el gobierno de Canarias, aquí es la panacea, aquí se va a resolver todo y vamos a hacer lo que queramos. No, nadie está diciendo eso. Se tendrá que hacer las cosas como tienen que hacerse, con legalidad, con respeto a la misma, quiero decir, hacerse como tienen que hacerse. No piense uno que va, por el hecho que el gobierno de Canarias tenga ya las competencias, se haya asumido las competencias, el Hotel Tres Islas vamos a levantar 5 plantas más. O no se va a anular la concesión. No, son cosas diferentes, totalmente diferentes. Incluso creo yo que el gobierno de Canarias podría gestionar mucho mejor las playas o las costas de Fuerteventura que desde Madrid.
Desde luego, porque bueno, estamos poniendo siempre el foco en el Oliva Beach porque es desde luego el asunto más preocupante en tanto en cuanto afecta a casi 800 familias del municipio, pero evidentemente problemas con costas hay de norte a sur de la isla, y si no, que se lo pregunten a Pedro Armas con los asuntos relacionados. Exacto. Con el Campeonato Mundial de Windsurf o esta misma procesión marítima terrestre que casi peligra su salida al mar. Gracias a la Capitanía Marítima y a todas las personas que hasta última hora en extremis del viernes concedieron o aprobaron esa posibilidad, pero también hubo muchísimos problemas. O sea, que costas es un tema que afecta de norte a sur. Bueno, jueves 21, 12 de la mañana, concentración frente a la Oliva Beach de las dos plataformas de trabajadores. Desde luego que pueden contar con nuestro apoyo. Ahí estaremos una vez más. Pedro Amador y Fiamma han sido, y forman parte de En Marcha, han sido muy críticos junto a Coalición Canaria y al compañero de Nueva Canarias, Oliver González, con respecto al último pleno, donde se debatía una posible modificación de crédito para salvar o para recuperar 150.000 euros de cara a las fiestas que quedan por delante, las fiestas del Cotillo, las fiestas del Roque, en fin, muchas fiestas que aún quedan por delante. ¿Por qué se han negado ustedes, Fiamma?
Claramente no nos negamos a que hayan fiestas, sabemos que las fiestas se van a hacer y se están haciendo, pero sí es verdad que estamos en contra del descontrol y despilfarro que está habiendo del dinero público. En este caso de festejo, que es una de las áreas pues casi más visibles, pero si vemos el presupuesto entero del ayuntamiento, vemos que pasa también en otras áreas. Entonces, sí estamos siendo críticos con eso porque no vemos una planificación ni una organización ni intención tampoco de coger las riendas y organizar este tema, porque si ellos deberían ser quizás más objetivos y escuchar las críticas, y si lo estamos criticando es porque es lo que estamos viendo, son datos reales y no puede haber este descontrol que hay del dinero público. Ahora mismo el Ayuntamiento de La Oliva, que comenzó con un presupuesto de 32 millones de euros, 32 millones y medio, ya se ha aumentado en casi 17, por lo que casi ya van por 50 millones. De esos 50 millones, a fecha actual, quedan unos 10 millones, que se dicen, son cantidades que se dicen muy fácil, pero es mucho dinero. Mucho dinero para un municipio en el que tú sales por las calles y no ves ese dinero tampoco invertido. ¿Se han hecho cosas? Sí. ¿Se están haciendo? Sí. ¿Y se van a hacer? Seguro que sí. Pero hay que priorizar. Hay que priorizar y hay que planificar y hay que tener un planning de trabajo. Y se está demostrando de que no lo están haciendo porque no se están uniendo, creo yo, para poner solución a esto. Se está viendo, yo creo que en la calle es eso, el punto más fuerte, pues ahora mismo está en festejos, pero es que claramente también festejos, estamos hablando de que tenía una partida de 480.000 euros, una de las partidas más grandes que ha tenido en años el Ayuntamiento de La Oliva para un área como es el de festejos, que es un área importante en el que hay que invertir, pero también no es de lo que a lo mejor habría que priorizar a la hora de aumentar las partidas. Ahora se ha aumentado 150.000 euros porque ya se ha aumentado, a pesar de que en el Pleno eso no...
Sí, no salió con el apoyo de los grupos de la oposición, pero
ya lo tienen, ya han hecho esa modificación de crédito y suma un total de 630.000 euros que, vamos, en la historia creo que nunca Festejo había tenido tanto dinero. Veremos a ver qué fiestas nos esperan ahora a lo largo del verano y a lo largo del año, pero a mí las cuentas no me salen. Si en 4 o 5 meses te gastas casi 480.000 euros, ¿ahora qué vas a hacer en 6 o 7 meses con 150? Lo vamos a notar, creo yo. Ojalá que no lo notemos.
Bien, es cierto que hay una fiesta que es la que quizá consume más recursos, que ha sido Carnavales, ¿no? Podría ser la fiesta que quizá cuenta, sí, con una mayor partida.
Puede que... A ver, hay fiestas
que... La temporada
que
siempre, de Navidad.
Claro, Navidad, Carnavales, las fiestas patronales del Carmen, el Cotillo, sabemos que es una fiesta que cada vez crece más. Entonces, hay fiestas importantes, pero que vamos, a principio de año tú ya lo sabes, son fechas que ya tienes, son fiestas que ya con planificación las puedes sacar sin ningún problema a lo largo del año. Creo que ha faltado esa planificación y por eso se han visto en la situación que se han visto.
Pedro.
Decía efectivamente Nuria que nosotros no somos críticos con el tema de la... solamente críticos, no, criticamos evidentemente, uh-huh, y exponemos a la luz pública y hacemos ver a la ciudadanía lo que está ocurriendo. Pero nosotros no nos estamos oponiendo por sistema.
Sí.
Ellos en su momento, la modificación de crédito que traían en el pleno pasado, querían que esos 150.000 euros se detrajeran de una partida de personal, del tema de los trabajadores. Y nosotros le decíamos tranquilamente, y además creo que lo explicó Juan José, el de Coalición Canaria, oiga, hablen ustedes con los trabajadores, convenza ustedes a los trabajadores, se refiere al grupo de gobierno, a la concejala de festejo, hablen ustedes con los trabajadores, convénzalos a ellos de que vamos a detraer ese dinero de esa partida que les afecta a los trabajadores y a la RPT. ¿Qué ocurre? Que no se ponen en contacto. No lo intenta, ni siquiera lo intenta. Porque si al menos lo hubiesen intentado y no hubiesen llegado a un entendimiento y volvieran a hablar con nosotros, que con nosotros no hablaron, hablaron solamente con Coalición Canaria, pues mire, se podría buscar soluciones alternativas, porque todo el mundo quiere que se celebre fiesta. Lo que no queremos es que el despilfarro que se está produciendo en ese sentido. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo, en el último pleno, dijimos que no. Aparte de eso, se llevaba... la modificación de crédito con el famoso transporte escolar, otros 150.000, y después nos achacaban que nosotros estábamos oponiéndonos, en primer lugar, a la fiesta y oponiéndonos al transporte escolar. Y no es verdad, no es verdad, le estábamos diciendo en ese pleno, no nos oponemos al transporte. Traiga usted en una modificación de crédito, única y exclusivamente, el transporte escolar. Y arregle el tema de festejo por otro lado. Pues no, no quisieron, y después nos echan la culpa a nosotros de que somos los que no queremos que haya transporte escolar, que no haya subvenciones o ayudas al transporte escolar o los festejos. Pero es más, lo de los festejos, lo han arreglado ahora, lo han arreglado, con 150 mil euros de suministro de agua a la oliva, que a mí me gustaría ver, y ya lo veremos, cómo se justifica que de una partida, de una sociedad anónima, de capital único exclusivamente municipal, se destine dinero del dividendo de esa sociedad a fines distintos o totalmente contrarios a lo que es financiar obras públicas o mejora de las instalaciones o incluso de mejora de las instalaciones deportivas municipales. Pero destinarla a festejos no veo que tenga cabida en esa posibilidad. Pero bueno, ya se estudiará y en otro momento hablaremos de ese tema.
Bueno, teníamos ayer una noticia, Pedro, con respecto a Nueva Canarias, que decía que los partidos independientes municipales estaban refugiando en el ámbito municipalista. Ocurría en una rueda de prensa en la que Nueva Canarias volvía a hacer alianza con pequeños partidos en diferentes municipios de Canarias. Nueva Canarias y Coalición Canaria están intentando incorporar a sus siglas a esos pequeños grupos municipales, en el caso de Gran Canaria, pero también en Fuerteventura. Lo hemos hablado en otras ocasiones a raíz de que Matías Peña, que por cierto mañana nos va a acompañar a partir de las 9 de la mañana, bueno, pues vemos que está tejiendo alianzas con partidos municipales. ¿Cómo se ven ustedes en esa, independientemente de que aspirarán lógicamente a gobernar y a ser el partido mayoritario de cara al 2023, pero bueno, tal y como está la situación política y el contexto, es francamente complicado pensar que eso se vuelva a repetir y no una alianza entre varios partidos?
Evidentemente hemos hablado con Nueva Canaria y tuve una reunión con ellos, yo creo que hará 3 semanas en la sede de ellos.
¿Sí?
Para proponerme, pues, unirme o unirme a ellos o integrarse ellos algún concejal en mis listas. Y yo dije, mira, yo tengo que consultarlo con la base y en eso estamos. Quiero decir que, pero de momento es una posición o una petición que ha hecho en Nueva Canaria y ahora estamos estudiando, pero no hay nada al respecto determinante. También he hablado con AMF, le he hablado con ellos, he tenido una reunión hace una semana y pico, pero bueno, quiero decir que yo hablo ahora mismo con todos los partidos. Los que quieran hablar conmigo, yo estoy dispuesto a oírlo. Y cada uno me ofrezca lo que ellos quieran ofrecer. Y yo le voy a dar mis respuestas o mis alternativas a lo que ellos me proponen. ¿Que le gusta bien, que no le gusta? Pues mire, ahora sí es verdad, nos vamos a presentar como lista al Ayuntamiento de la Oliva, nosotros con nuestro nombre y hacer posible, sin tener nada que nos afecte en cuanto a la independencia que nos califica. Para mí es sagrada lo de la independencia, lo de la autonomía. No quiero tener agarraderas con otros partidos porque la prueba la hemos tenido este año en Fuerteventura, en el Cabildo Insular de Fuerteventura, donde ha habido problemas, o en el Ayuntamiento de Puerto, o en el Ayuntamiento de Antigua. Y la verdad que ya a mí esos espectáculos, esos panoramas, no son muy edificantes y yo no soy partidario de ellos tampoco.
¿Se presentará usted, Pedro, como candidato?
Sí, en principio sí, si Dios me ayuda y me lo permite.
¿Fiamma repite también en la siguiente legislatura? Sí,
creo,
esperemos
que sí. Creo que sí.
¿Qué pasará con Idaira?
Nada, tenemos un buen contacto con ella, la verdad, mantenemos la amistad que teníamos y la verdad, no. Mire, vuelvo a decir, ya que sacas el tema de Idaira, al día de hoy todavía no sabemos las causas por las cuales fue cesada.
Yo quizás ahora con la situación económica del municipio, el despilfarro, descontrol y mala gestión que se está haciendo con esta área que llevaba mi compañera, quizás ahora empiezo a entender el cese de mi compañera.
Por parte, quiero decir, el cese no, el abandono por parte de ella. Quiero decir que ella realmente, ahora, creo yo, ahora sería bastante importante.
Bueno, se refería a que fue cesada, ¿no? Exacto. Por Pilar González.
Que fue cesada, claro. Quiero decir que fue.
Sí. Y luego ella abandonó por y se retiró de la
me
policía,
refiero a eso.
Quiero decir.
Quiero decir que el motivo del cese, ¿sí? Ahora lo entiende ella en el sentido de que esta Idaira tuvo que sufrir la de Caín, como dice el otro, para sacar adelante la Consejería de Hacienda Y hoy en día, para mí sería vital tenerla como concejal de Hacienda, porque podría resolver muchos de los problemas que se han planteado en el Ayuntamiento de La Oliva en el área de Hacienda.
¿Ustedes no consideran que el problema sea de festejo, sino del área de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento?
Hombre, en este sentido, los responsables son todos, porque hay una junta de gobierno en la que está la alcaldesa y varios concejales. Luego está el concejal de Hacienda también, que ve estos gastos. La concejala, pues, son los gastos que ella propone. O sea, en fin, todos vienen siendo responsables, pues, del descontrol que está habiendo en este momento.
Pero necesita, perdona, en el área de Hacienda, una persona que fuera competente, que tenga conocimiento y que estuviera implicada como estaba implicada Idaire. Prueba de ello, que este presupuesto de 32 millones y pico de euros fue elaborado por ella, fue aprobado en el último pleno de diciembre y fue felicitada por todos y cada uno de los portavoces de los grupos del gobierno de La Oliva, del grupo de gobierno y de la corporación. Y al cabo de 4 días fue cesada de manera fulminante, como diríamos, el 29 de diciembre, sin justificarse las causas ni haberse justificado hasta el día de hoy.
Bueno, por lo tanto, entiendo que no se ha producido ninguna reunión para intentar analizar y abordar qué sucedió, qué grieta, por qué se produjo ese divorcio, ¿no?
No.
Tampoco por parte del Partido En Marcha. Es decir, ¿ustedes la han solicitado, han pedido una reunión?
Cuando en diciembre ocurre esto, yo había tenido con Pilar 4 días o 5 días antes una reunión, la semana previa al 21 de diciembre. Donde fui a exponerle qué problema había con Idaire y que me estaba preocupando la situación que había con ella. Idaire me había mostrado su preocupación en cuanto al trato que ella recibía y fui a hablar con ella en su despacho. En su despacho mantuve una entrevista, ella tenía su punto de vista y yo tenía otro punto de vista. Le digo, mira, como ni tú me vas a convencer ni yo te voy a convencer a ti en cuanto a las posturas que estamos hablando cada uno, propongo una cosa muy sencilla. Reunamos los tres, Idaire, tú y yo, y aclaremos esto. Esto fue antes del 21 de diciembre. Pues no me hizo caso, quedó en que sí, que lo íbamos a hacer, nos íbamos a reunir, pero se ve que tenía en mente ya otra decisión y no nos reunimos para hablar de esas posibilidades o ese encontronazo que había o esas distintas posturas entre Idaire y ella. No surgió, yo puse ese granito de arena para llegar a ese entendimiento y evitar todo lo que ocurrió después, pero hay decisiones que a la prueba me remito también de muchas de las actuaciones que están ocurriendo en ese ayuntamiento, que son decisiones personales e intransferibles, porque ni a su propio grupo de gobierno, ni a su propio partido las consulta, que son decisiones personales y sin consultar con nadie. Y entonces esa fue una de ellas, porque yo sepa, Celino después lo dijo, que no sabía nada del cese o no se había comentado nada del cese de Idaire, y la verdad que esa es una forma de actuar muy autoritaria o muy totalitaria que yo no estoy dispuesto a consentir que se siga permitiendo o consintiendo en el Ayuntamiento de La Oliva.
Bueno, así están las cosas dentro del municipio de La Oliva y este fin de semana volvíamos a poner el foco no solamente en las fiestas del Carmen, que es cierto, se han desarrollado sin incidentes, con mucha participación vecinal, se lo contábamos el sábado, desde esa magnífica avenida del Muellito de Corralejo, pero también el domingo dábamos la noticia del apuñalamiento a un menor, una investigación de la Guardia Civil que ha llevado a varios pueblos del municipio y también en Puerto del Rosario a registros domiciliarios. Parece, según nos informan, que ya hay hasta 8 personas detenidas relacionadas con esa reyerta entre dos bandas juveniles que en este caso portan armas blancas y que han producido ya al menos 4 apuñalamientos en los últimos 2 meses. Esto está generando una sensación, al menos una sensación, de inseguridad por parte de los vecinos de toda la vida que no están acostumbrados a este tipo de prácticas. De hecho, en la verbena no se produjo efectivamente ningún altercado y ocurría en el centro comercial viejo, el centro comercial atlántico de Corralejo. En cuanto a la seguridad, ¿qué medidas proponen ustedes, Fiamma, Pedro? Porque, claro, estamos apuntando a una Guardia Civil que no cuenta con los recursos necesarios y a una policía local que es muy deficitaria en cuanto a la plantilla.
Bueno,
venga. No, ayer también Ayer o antes de ayer vi que Esther en el municipio de Tuineje solicitaba...
Reiteraba otra vez, sí, efectivamente.
Se solicitaban pues más guardias civiles y nosotros por la parte que nos toca también en el pleno anterior se aprobó una moción en la que instábamos y solicitábamos pues más seguridad y más guardias civiles. Y es verdad que es algo que debería ser inmediato, ¿no? Que al final se está alargando en el tiempo y la situación en Corralejo pues está siendo muy preocupante en este sentido porque fin de semana tras fin de semana y como digo yo, de lo que nos enteramos, porque mucho habrá que no nos enteramos tampoco. Pero solicitamos, en este caso, creo que es lo que podemos hacer, pues más guardias civiles, más seguridad y ojalá pues estas personas tuvieran un poquito más responsabilidad.
Bueno, aparte de eso, tú decías seguridad, inseguridad, pero también alarma en cuanto a la publicidad externa que estamos dando para el turismo, para la localidad de Corralejo, para el municipio de la isla, para el municipio de de La Oliva y para la isla de Fuerteventura. No es una publicidad muy agradable, muy conveniente y hay que tratar de buscar una solución de manera inmediata. Aparte de lo que acaba de decir Fiamma, evidentemente lo que hay que hacer es entrar ya de una vez por todas a regular y a ampliar la plantilla de la policía local. Que yo sepa, para el año que viene ya se ha convocado la oferta pública y se van a sacar 10 plazas de nuevos policías locales que llamaríamos de reposición, porque viene a cubrir la baja, viene a cubrir los fallecimientos y las jubilaciones. Prácticamente la plantilla actual de la policía local son 35 miembros. Si se saliesen esas 10 plazas nos pondríamos en 45, pero hay que tener en cuenta que también ahora mismo hay de aquí a mayo del año que viene causan jubilaciones otros 7 policías locales. Por lo tanto, volveríamos a tener...
Estaríamos igual.
Entonces hay que ponerse las pilas y buscar soluciones. Aparte de la demanda a la Guardia Civil, yo intentaría ya también tratar de con el Ministerio del Interior para la Policía Nacional, que se pusiera una dotación de la Policía Nacional en La Oliva, para poder compartir sobre todo las medidas, las intervenciones en temas de seguridad interior. Pero tenemos que colaborar en ese sentido. Yo sé que es complicado, complicado, bastante complicado, pero hay que demandar y no conformarnos con plantearlo y esperar a que nos den soluciones. Tenemos que insistir continuamente ante la dirección insular del gobierno central, ante el Ministerio del Interior, a donde sea, las instituciones que sea y como sea, para conseguir que de una vez por todas y en el tiempo más rápido posible, podamos tener seguridad y medios de evitar esto que está ocurriendo. Tú decías hace un momentito que habían detenido 8 personas. Evidentemente, hubo una intervención el domingo por la tarde, de la Guardia Civil, de los antidisturbios, porque también me enteré que el día anterior habían tratado de ir a detenerlo la policía local y los servicios de seguridad, y se les enfrentaron. Y entonces tuvieron que acudir a medios como la pistola eléctrica, una a otra, para tratar de controlar un poco. Por ello, al día siguiente vino la intervención de la Guardia Civil y se terminó con varios detenidos que están a disposición judicial, pero hay secreto sumarial y por lo tanto que me parece muy bien, que me parece muy bien que haya ese secreto para tratar de esclarecer y detener a los máximos posibles autores o coautores de estos hechos.
Quiero que se pongan de nuevo los auriculares porque tenemos al otro lado a las personas que están a pie de barra cada fin de semana. Daniel Alberti, del Kiwis Bar, quería preguntarle, ¿cómo están viviendo ustedes también desde el otro lado? Desde la barra del bar, desde las empresas dedicadas al mundo de la noche, esta situación que se está viviendo.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, buenos días para todo el panel también.
Gracias.
Buenos días. Gracias.
Está por aquí Fiamma Guerra y Pedro Amador.
Sí, bueno, ¿qué tal? Bueno, la verdad que es una situación muy muy especial, de las cuales yo creo que nunca se ha vivido algo así de esta índole. Nosotros estamos como desconcertados, es algo que no lo podemos creer. Particularmente nosotros tenemos 2 guardias de seguridad y a pesar de que tenemos una licencia nocturna hasta las 6 de la mañana, nosotros estamos cerrando a las 3 de la mañana, un poco porque es hasta el horario que más o menos la cosa está tranquila. Uh-huh. No sé, esto la verdad que por lo que sabemos son un grupo de gente que son las mismas personas. Esto parece ser una banda específica, no creo que sea un hecho así continuo de distinta índole así, ¿no? Digo, la verdad es que nosotros no sabemos qué más hacer.
Ustedes están invirtiendo, Daniel, en seguridad privada. Esto sí, hay que aclararlo, sí, ¿no? Porque había una corriente de opiniones al hilo de lo ocurrido en La Oliva que decía, bueno, es que tienen que poner más seguridad privada. Bueno, es que los bares están invirtiendo. Una parte de su personal es hasta 2 personas en la puerta para intentar velar por la seguridad.
Sí, nosotros somos un local en realidad pequeño y tenemos 2 guardias, uno en cada puerta, y se controla tanto el ingreso como el menores, que no se permiten, como gente que si llega gente en mal estado o gente que vemos que no está en situación de poder ingresar, no lo permitimos. Y digo, muchas veces hemos cerrado hasta antes de hora, 2:30, porque si vemos que el ambiente no es el adecuado, preferimos directamente cerrar antes.
¿Ocurrió eso el sábado, Daniel? ¿Ustedes cerraron antes?
Sí. Uh-huh. Nosotros a las 3:00, una noche que podríamos haber trabajado bien, nosotros cerramos, no porque vimos un par, en realidad no vimos los hechos de lo que había pasado, porque nosotros cerramos antes. Lo que sí, había un par de peleas, algo que un ambiente que no era el correcto, y nosotros cuidamos a nuestros clientes y tratamos de, bueno, cuando vemos que el ambiente no es el indicado, nosotros directamente cerramos y mandamos todo el mundo a su casa. Es lo que intentamos hacer. Sí entendemos de que debe haber más refuerzos, tanto policiales como seguridad, como guardia civil. Es muy poco el personal para mucha gente. Es como que no estamos realmente preparados para atender y sostener el turismo que tenemos y que claro, merece darle lo mejor, y eso es responsabilidad de todos. Todos tenemos que poner y exigirle al gobierno de que se ponga realmente la seguridad que tiene que velar por todos los ciudadanos, tanto por los turistas como por nosotros mismos, que somos los que vivimos aquí.
Daniel Alberti, propietario del Kiwi y la voz de muchos de los hosteleros de ocio nocturno durante buena parte de la pandemia, que mucho han sufrido ustedes, mucho han sufrido en un municipio donde además se acabó el turismo. Cuando se acabó el turismo, cuando se cerró en el momento del confinamiento, ustedes también se quedaron sin ingresos, con lo cual mucho ánimo para lo que queda por delante.
Sí, muchas gracias. Digo, también esto está repercutiendo mucho en el tema de las ventas, ¿no? Ha bajado mucho, la gente ya tiene como miedo a salir, entonces es como tener otra pandemia distinta, porque esto que está ocurriendo es como una pandemia de algo que no es normal. Digo, no, si somos un lugar pequeño y no podemos controlar esto, ¿qué queda para las grandes ciudades? Digo, esto es controlable si tenemos más efectivos, si se pone seguridad, cámaras de vigilancia, falta personal, si la gente también se anima a denunciar, a hacer las cosas que tiene que hacer. He visto muchos menores, pero muchísimos menores, rondando las calles por todos lados, tomando alcohol y botellones, etcétera, 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 que esas cosas no se pueden permitir y debería haber un control.
Desde luego, pero claro, si no hay seguridad ciudadana, pues es habitual que los menores puedan estar al aire libre, ¿no?, en zonas públicas con esos botellones. Bueno, Daniel, abrazo fuerte. Gracias.
Bueno, gracias y bueno, saludos a todos y espero que salgamos de esto, que de esta otra pandemia tenemos que salir todos
juntos.
Desde
luego, desde luego. Gracias, muy buenos días.
Gracias, hasta luego.
Bueno, siempre nos queda la curiosidad de saber qué opina la policía local, pues de estas noticias, ¿no? Porque sabemos que los empresarios tienen esa sensación agridulce de queremos informar, pero por otro lado, cada vez que esto salta a la prensa se viraliza y esto puede mermar la llegada de turistas, con lo cual es una pescadilla que se muerde la cola. Si se informa, pues esto puede tener sus consecuencias, pero ¿qué opina la policía local de que haya esta aglomeración de eventos con plantillas tan, tan anémicas? Es decir, ¿se está teniendo en cuenta en las juntas de seguridad en general de todos los municipios que la plantilla es la que es y luego hay muchísimos eventos en paralelo?
Eso habría que preguntárselo a la Junta de Seguridad. Yo cuando estuve de concejal de Seguridad y Emergencia, era como responsable de bomberos y protección civil, no formaba parte de la Junta de Seguridad y nunca se me invitó a una reunión de la Junta de Seguridad. Es una decisión que toma la alcaldesa o el alcalde de turno y en este caso yo no participé nunca, nunca se me invitó y por supuesto me hubiese gustado haber participado porque podía haber aportado algún granito de arena, no a las soluciones, sí aportar mis conocimientos o mi experiencia que podía haber tenido. Yo creo que a la Policía Municipal no le podemos hacer responsable porque ellos hacen lo que pueden y como pueden con las escasas limitaciones que tienen. Uh-huh. Y la verdad que yo creo que ellos en su labor está poder controlarlo, pero es que no tienen medios y además la plantilla es insuficiente, ahora mismo insuficiente para toda la población de La Oliva. Es bastante insuficiente y entonces no tienen recursos. Incluso ahora mismo están acudiendo mucho al pago de las horas extras para poder duplicar, hacer duplicidades de horario de trabajo, porque no hay miembros de la policía local para cubrir el horario diario de atención al público. Por lo tanto, tú lo acabas de decir, las juntas de seguridad son esenciales y fundamentales para tratar de buscar soluciones o encomendar cómo poder solucionar estos problemas.
Bueno, pues vamos a ver cómo se salva este verano con esta eventomanía, esta eventomanía que estamos viendo en prácticamente todos los municipios, donde hay, pues como ven, una media de 6 eventos en paralelo desde hace ya algunas semanas y la policía, bueno, pues llega donde llega. Me imagino que el verano se presentará muy bien para ustedes, están en un municipio magnífico para disfrutar de él y esperemos que sea en seguridad. Fiamma Guerra, Pedro Amador, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias, Nuria.
A ti,
muchas gracias. Que te hagas buen verano, Nuria, también.
Bueno, vamos a ver, vamos a ver.
Lleno de trabajo.
Espero que hayamos contactar. Clarificado alguna de tus dudas o tus preguntas.
No, desde luego que sí.
Era la intención nuestra.
Gracias, vale. Muy buenos
Gracias.
Días. Gracias.
Buenos
Nosotros
días.
Hacemos una pausa y vamos a hablar con Iván Rodríguez, ya saben, nuestro farmacéutico de cabecera y profesor de microbiología de la Universidad de Las Palmas, que lo hemos visto ya y que además ha venido, como siempre, cargado de higo verde, ese higo que él tiene esa maravilla, esa fortuna de tener en su finca. Vamos a hablar de la viruela del mono, de los datos preocupantes que empieza a haber en Canarias y también de las enfermedades habituales del verano. Volvemos inmediatamente.